¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. León Tolstoy. Yo quiero estar aquí en Camino al Sol todos
los
días.
Eso es una elección.
Por ahora, desde hace 12 años.
Mira, hubo gente que le dio volumen también.
Ah, le dio volumen.
Sí, esa canción es buena. Ese grupo es bueno.
Saludos a Laura.
¿Dónde firmamos para que se reúnan otra vez?
Sí, a Papolo, sí, a
un buen grupo.
Laura, Rafa, sí. Un abrazo.
Ayan, el hijo de...
Sí, de Laura.
Gente
sí,
de Laura, de sí, Payán.
Sí. Ah, sí.
Es Camino
sí.
Al Sol. Canta precioso.
Canta precioso, sí. El nieto de Milagros. Sí. Le mando un abrazo a la mamá de Laura.
La mamá de Laura.
Este es un programa familiar. Este es un programa donde sí.
Y nos conocemos todos, nos tenemos cariño, generacional.
Este es un programa que nosotros hacemos para los amigos, para la familia.
Pero nosotros
lo que pasa es que los amigos son muchos, ya somos más.
Qué bueno está eso.
Y bueno, y un ejemplo de eso es que nos gusta invitar amigos, gente, sí, gente buena que está haciendo trabajos interesantes, apuestas distintas, uh-huh, y contentísimos de establecer ahora esta conversación con el actor dominicano Francis Cruz, quien tiene ahora un nuevo reto con El Gallo.
Así es.
Francis, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Súper contento, mi profesor.
Ay. Uy, mira, se puso rojito aquí. Francis, buenos días.
Hay que respetar los rangos. Hay que respetar los rangos en cada área de los talentos. Y para mí ha sido una oportunidad hace ya cuántos años, tantos años conocerlo a ustedes, a la escuela, a la casa, al instituto, a la universidad de World Voices, que nos ha sumado tanto a nosotros los... la persona dedicada al arte escénico, porque también la voz es nuestra materia prima, uh-huh, en gran parte, ¿no? En las representaciones, yo he aprendido muchísimo en los talleres que he tomado con ustedes, con Manny, con Cintia, desde hace años. Para mí ha sido un activo tenerlos y,
oh, wow,
y
qué hermosas palabras.
Falta tanto porque no es
un honor.
Que respetar tanto ya, ¿no?
Gracias, de verdad, gracias
por ello.
De ti.
Abrazamos tus palabras y estamos muy contentos, Francis, de poder tenerte en nuestro programa para que hablemos de la obra El Gallo. Recuerdo que el año pasado tú y yo conversando sobre diversos temas, tú me planteaste, mira, Rey, para el año que viene vengo con esta idea, que es precisamente el gran reto de personificar a el fenecido estadista Joaquín Balaguer, amado por algunos, odiado por otros, pero es una figura que no es neutra.
Correcto.
Usted tiene una posición con relación a Joaquín Balaguer. Y me llama mucho la atención cómo Francis se involucra en todo esto. ¿De dónde surge El Gallo?
Mira, estos son de los proyectos que tú abrazas y tomas la decisión de caminar hacia adelante. Luego que esa semillita se siembra, tal vez muchos años atrás. En el año 1997, en el mes de mayo, van a cumplirse 27 años de esto, ¿no? 27 años más o menos, 27 años desde 1997. Yo tuve un encuentro casual con el doctor Joaquín Balaguer en el Parque Mirador, donde él solía caminar en lo que hoy le llaman la Avenida de la Salud. Y yo era un amante de la fotografía, sigo siéndolo, pero ya no ejerzo nada del tema del hobby de la fotografía. Y en aquella época yo solía salir a las calles, a hacer fotos urbanas, cosas cotidianas. Y se me ocurrió en una ocasión pasar por el Parque Mirador y esperar que pasara caminando a pasito lento el doctor Joaquín Balaguer. No lo logré una primera vez por el tema de la seguridad y otra vez lo intenté. Y aunque me dio un poquito de trabajo acceder a donde estaba él caminando por la seguridad, logré que él oyese en mi voz tratando de acceder. Él caminaba y yo estaba en el centro del parque, él caminaba arriba. Y oyó mi discusión con uno de la gente de seguridad. Y él mismo dijo, déjenlo pasar. Y entonces yo accedí cerca de él, en lo que se montaba en su vehículo, en su clásico carro negro. Y ahí conversé con él muy brevemente. Posiblemente, no te puedo decir exactamente el tiempo, porque son cosas como tan impactantes, tú poder lograr eso. Tú quieres hacerlo, pero cuando lo logras no te estás dando cuenta que lo estás logrando. Estamos hablando 27 años atrás, ya el doctor Vargas tenía un año justo que había salido de su último periodo de gobierno, en el 96. Y accedí a él, conversé cinco minutos posiblemente, él caminando hacia el carro, yo haciéndole algunas preguntas que me surgían, alguna interrogante que tenía de muchos años, y haciéndole algunas fotografías. Y una de esas fotografías quedó siempre conmigo impregnada, porque representaba muchísimo de ese momento donde él fue flemático, pero fue simpático, también fue evasivo, y se comportó como él era, una persona no posada, como lo he descrito, pero sí histriónico y sabiendo manejar muy bien a quien tiene enfrente. Y ahí se me quedó esto. Luego, al pasar los años, te hago esto rápidamente, surgió por casualidad que tuve que interpretar a Joaquín Balaguer en una serie internacional que se llama Rubirosa, en cine, ¿verdad? Y ahí tuve un papel bastante corto de reparto personificando a Joaquín Balaguer. Y en el set de grabación, que ese día lo corría Fausto Rojas, estábamos grabando una escena con Trujillo, Ranf y todo eso, yo venía caminando con ellos, le comenté a Fausto Rojas, que hoy en día es mi socio en la obra, coproductor y mi director escénico, le comenté, mira, qué casualidad que yo estoy haciendo de Joaquín Balaguer, cuando yo tuve un encuentro con él y siempre he tenido la idea de escribir algo sobre este personaje tan controversial, tan enigmático. Y Fausto me dijo, pero anímate, vamos a hacerlo. De eso hace unos años ya, 7 años, algo así. Hasta que cuando llegó el año antepasado, la fiesta del Chivo, que es una obra de teatro que pude trabajar también allí con un elenco maravilloso de Mario Vargas Llosa, casi me dan el rol de Joaquín Balaguer, pero yo evité eso. Le dije a la productora Dunia de Wint, que muy amablemente me invitó a su obra, le dije, no, Dunia, yo no quisiera tocar este personaje. Ella lo entendió y tampoco insistió mucho, porque tenía reservado en algún momento eso. Y ya sí, ahí surgió ese día que tú y ustedes lo saben como emprendedores que son todos ustedes, Obeida y Rey, Cintia, surgió esa necesidad de emprender, que ya, dar el paso hacia adelante. Y reservé mi fecha en la Sala Ravelo del Teatro Nacional un año antes, o más de un año antes, y comencé a armar mi equipo de producción, mi gente, comencé a comentárselo a personas que yo sé que me tienen mucho cariño y una energía muy positiva. Tú fuiste uno de los primeros que se lo mencioné, Rey, en aquel momento, y te pusiste siempre a disposición, y lo agradezco. Y ahí comenzamos a dar los primeros pasos. ¿Pero qué pasa? No había texto.
Eso iba a preguntar.
No había texto. Solamente
tenía fecha,
había
pero no tenía texto.
No había texto. Entonces ahí digo yo, bueno, yo no soy dramaturgo, yo no escribo. Y hay que respetar muy bien las áreas. Yo puedo tener una idea de lo que vamos a hacer, de dónde vamos a partir para crear una ficción. Yo tenía mis ideas, obviamente, en base a la muerte, una persona falleciendo en la agonía, en la soledad, sobre todo. Luego que vi morir a mi padre, a mi madre, a algunos familiares, a mi abuela, con tantas cosas que tú ves y sientes en ese momento. Y todo partía de allí. También había otra premisa, que era qué hubiese sucedido si Joaquín Balaguer no gobierna los 12 años o desaparece, o simplemente lo asesina, qué hubiese pasado en el país. Es decir, muchas cosas me vinieron a la mente hasta que por fin comencé a escribir los posibles nombres de dramaturgos. Conversé con Fausto, que era el director, me dio libertad a yo buscar dramaturgos. Y siempre quise que fuera gente joven, cuando digo joven, millennials, personas que tuviesen en la edad de los 40 años promedio.
Y que a lo mejor no tuvieran la contaminación histórica del pasado.
Así mismo es. Hay excelentes plumas aquí para eso, que vivieron la época. Ahí están los nombres, no lo voy a mencionar. Algunos me lo sugirieron, pero dije no, porque es que se va a perjuiciar mucho el tema. Se puede ir a un panfleto, se puede ir al apasionamiento, puede ser que me avasallen con sus ideas muy bien escritas y yo me vaya por donde yo no quiero irme. Yo quería hacer algo, entre comillas, neutral. Entre comillas neutral, porque un personaje como este, hacerlo neutral es una labor titánica.
Esa es una de las preguntas que surge, Francis. ¿Es un elemento histórico? Evidentemente no. Esto es pura ficción. Pero como es un personaje histórico nuestro, tan reciente y tan controversial, pues son de las primeras preguntas que surgen. Uh-huh. Y como tú muy bien dices, y me alegro que lo hayas plasmado desde este momento, de que no es algo histórico. Esto no es la biografía de Balaguer. Esto es pura ficción.
Pura ficción, como partiendo de un personaje real histórico con pinceladas. Son pasajes de su vida. imaginados por nosotros, pero en base a investigación de cosas que él escribió, de cosas que han escrito sobre él, de cosas y relatos que están, que lo podemos encontrar en sus libros de poemas, que lo podemos encontrar en libros como Un cortesano en la era de Trujillo, en otros libros de otros autores que se refieren al doctor Joaquín Balaguer, en videos que hemos visto. Entonces hemos creado una ficción en base a cosas reales, a cosas reales. Pero sí es una ficción del lecho de muerte al escritorio, a la familia, a sus grandes discursos, que ahí sí vamos a anclar en los discursos de Balaguer, tan característicos, tan emblemáticos, en diferentes épocas de su vida y del proceso político del país desde la muerte de Trujillo. Entonces, ese es el reto mayor. Hay una escena lindísima sobre los discursos que hacemos un collage, si se puede decir esa palabra, ¿no? Aquí, en este momento, una mezcla de esos discursos, unidos a la pluma de Morla también. Entonces ahí mezclamos los discursos de palabras reales con cosas de Morla como dramaturgo. Y ahí voy a hacer un paréntesis. Morla, cuando me acerco a él hace más de un año, bueno, mañana se cumple un año exactamente de mi segunda reunión con Morla, que se efectúa 1 o 2 meses después de la primera, porque él no quería escribir sobre Joaquín Balaguer. Okay. Rafael Morla es un muchacho talentosísimo, es el actual director de la Escuela Nacional de Arte Dramático, y viene de una familia que luchó en el 14 de junio, revolucionarios, comunistas, y me decía, jamás yo voy a escribir a este señor, no me interesa. Hay gente que inmediatamente para y frena. Mira, esto no te voy a convencer. Me preguntaba por qué. Y le decía, le contaba mi historia, le contaba el reto que es por llevar por primera vez a las tablas y tocar la historia con nuestras propias manos. Porque nunca se ha escrito y se ha hecho algo expresamente sobre un personaje como Joaquín Balaguer. Y faltan muchos otros. Aquí queremos abrir un camino, abrir una ventana posiblemente. ¿Quién sabe si una puerta que otras brumas, otros dramaturgos contemporáneos se atrevan a escribir sobre personajes tan recientes?
Sí, y creo que es una apuesta necesaria, porque en nuestro país hay muchos temas de personajes que son intocables. Pero ¿qué ocurre cuando vamos nosotros mismos poniéndole una servilleta a eso que huele mal? Corremos el riesgo de que se vuelva a repetir. Y el visibilizar eso, el mostrarlo, pues es lo que en algunos países que han tenido dictaduras férreas, hay un museo de la dictadura para mostrar las barbaridades de esa dictadura, para que no se olvide, para que no vuelva a ocurrir. Sí, claro. Y entonces en nuestro país es como nombres intocables. Tú dices Trujillo, ¡ah! Todo el mundo brinca. Tú dices Balaguer, ¡ah! Todo el mundo brinca. No, 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 pero hay cosas que hay que decirlas para que no la volvamos a repetir. No, porque todavía hay mucha gente viva. Bueno, pues qué bueno que escuchen eso.
Y que son fuente de información.
Y que los hijos de los hijos escuchen sobre todo esto. Sí. Francis, ¿a quién te gustaría ver sentado en las butacas ahí de la Sala Ravelo?
Mira, yo me he dado cuenta, porque estas entrevistas como la de ustedes, de tanta calidad, con gente tan querida, crea una energía que nosotros reflexionamos en lo que estamos haciendo. Es decir, este es un montaje, como decía Al Pacino, un personaje histórico que hizo, que en la apuesta 80, 80 y pico, me contaba Fausto ayer, es que él se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Wow. De por dónde iba el personaje. Si esto, el teatro es vivo, el teatro es presente. El teatro, a diferencia del cine o de un museo, el museo tú tienes que montarte en un carro, tener conciencia cívica de ir, visitarlo, entrar, pagar. El cine tú puedes verlo, un documental maravilloso que ha hecho mucha gente como René Fortunato, pero hay que comprarlo, hay que entrar y tú puedes dar stop o puedes dar pausa y no seguir viendo. El teatro, una vez tú entras al teatro, ya tú no puedes salir. Claro, lo puedes hacer, pero estás frente al espejo de ti mismo, de la sociedad, y el enfrentamiento, como entras a esa realidad, es mágica y es única. Eso es el teatro, estar frente al abismo y tratar de no caerte. Yo quisiera ver allí a los opuestos, en sentido general, a los opuestos, sentado en la Sala Ravelo. Estamos haciendo un trabajo con mucho respeto para, vamos a decir, para ambos lados. No vamos a ser apologéticos de la figura, porque sería una falta de respeto. Y tampoco vamos a hacer, vamos a enjuiciar necesariamente en toda la obra al personaje, porque también sería un panfleto. El reto de esto está ahí, en ese equilibrio, que los opuestos, cada uno con un cristal diferente, un color diferente de cómo miraron a aquel personaje en ese momento. Hoy, desde la distancia, puedan observarlo con ese cristal o quitarse ese cristal.
Sí, otra mirada. Sí.
Y tener otra mirada. Y normalmente sucede con los años. Todos lo sabemos por experiencias personales, que nos ocurren cosas o tomamos decisiones o tenemos un enfrentamiento con algún concepto con alguien. Cuando pasan los años, es diferente el evento, muy diferente. Y uno se ve diferente, como si hubiese tomado otra posición también.
Sí, sí.
Eso es lo que quiero ver en la sala, a los opuestos, sentados allí, con respeto uno hacia los otros. Siempre habrá personas que van a tener un apasionamiento de un lado o del otro. Ayer me comentan un periodista que dijo, ¿qué es lo que van a hacer estos muchachos? ¿De qué van a hablar ahí? No saben la historia. Yo los invito a que vayan a la sala Ravelo, a ver qué es la generación nueva de Fausto Rojas, como el encargado de montar esta obra, y la dramaturgia escrita de Rafael Morla, y yo, que le llevo muchos años a ellos, estamos haciendo esto con mucha responsabilidad, lo que nadie nunca ha hecho posiblemente, llevarlo a las tablas, vivo, a un personaje como este.
Me llama la atención ese comentario de estos muchachos que van a ser, porque Francis cumple 30 años como actor. Exacto. Y lo está celebrando precisamente con esta obra.
No, lo que pasa es que hay mucho dolor sobre esos años de Balaguer. Hay gente todavía que solo mencionar ese nombre.
Sí, brinca, brinca.
Sí, fue una buena invitación de ir a mirar esa obra y ver. Sí, esa otra mirada y tal vez. Le sirve hasta de pañito tibio, como digamos, con la historia.
No, de revivirlo. Francis, ¿cuándo será entonces la puesta en escena?
Nosotros estamos a casi dos semanas, un poquito más de dos semanas, 25 de abril. Desde el jueves 25 de abril al domingo 5 de mayo. Son dos fines de semana de jueves a domingo. Jueves 25, viernes 26, sábado 27 y domingo 28. Y el segundo fin de semana, jueves 2 de mayo, viernes 3, sábado 4 y domingo 5. Estamos en la sala Ravelo, ya ensayando en el Teatro Nacional hace un par de meses. Del Teatro Nacional, las funciones de jueves a sábado son a las 8:30 de la noche, y las funciones de los domingos, más comodito, que luego le da tiempo ya a cenar y hablar un poquito de la obra, son a las 6:30 de la tarde. Interesante en esta ocasión que la plataforma que estamos usando para la venta online es una plataforma nueva totalmente del Teatro Nacional. Y fuimos la primera obra de teatro que estrena esta plataforma como obra teatral en la sala Ravelo. Se llama boletería.com.do. Boletería.com.do. Es importante que la conozcan. No son las tradicionales plataformas. Esta es exclusiva del Teatro Nacional, que ya tiene su propia plataforma, valga de nuevo la expresión. Porque es importante que la gente sepa que puede ir personalmente a la boletería o simplemente entrar a la computadora a boletería.com.do o desde su celular o de su tablet y hacer las compras de la boleta. A solamente, señores, no me gusta decir el precio porque me han dicho, pero es un regalo y qué es lo que ustedes están haciendo. 1.200 pesos.
Sí.
Y
sí.
Por un banquete que Fausto y Morla, me siento tan orgulloso de, y el reto tan grande de llevar a la escena en unipersonal. La obra es un unipersonal, este montaje también. Es bueno que
Francis, felicitarte por esto, de verdad que sí. Y por supuesto, desearte éxitos en esta apuesta, en este emprendimiento. Uh-huh. Y eso es una muy buena combinación, junto con Fausto Rojas y Rafael Morla. Bueno, muchísimas gracias, Francis, por conversar con nosotros de esta obra, El Gallo.
Sí, por allá estaremos uno de esos días.
Por allá iremos y claro luego conversaremos y vamos a llevar arrastrada a Sobeida. Yo la voy a llevar arrastrada.
Francis, Sobeida como que no.
Tú me oyes tranquilita.
Francis, que tengas un excelente día y muchísimas felicidades. 30 sí. años en las tablas, haciendo teatro, sí, en un país como el nuestro. Miren,
eso hay que celebrarlo.
Eso hay que celebrarlo.
Gracias, mucho. Francis.
Un gran abrazo, Francis.
Saludos a la Marion Lambert.